Conocer un poco la historia de aquel lugar. Allí está Carlos Canelo y lo saludamos. Hola, Carlos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, gracias por comunicarse.
Bueno, contame cómo es Centinela del Mar.
Bueno, Centinela del Mar, haciendo un poquito de historia, es un caserío fundado en la década del 40, 42, en la costa. Estamos a mitad de camino entre Miramar y Necochea.
Necochea.
Sí. Bueno, el lugar fue quedando un poco en el tiempo porque en realidad nunca terminó de ser un pueblo, sino que es simplemente un caserío en la costa, con alguna gente que tiene casa de hace más o menos más de 40 años. Y bueno, un lugar muy tranquilo para veranear, para pasar los veranos, ya que hay había muy poca infraestructura en esa época. Bueno, funcionaba así un hotel que hoy en día está en ruinas, que está cerrado, que fue un proyecto de una gente que pensaba que esto iba en algún momento iba a ser un lugar muy concurrido, pero bueno, fue quedando con poca gente y es un lugar realmente hoy en día, bueno, hoy en día ya tenemos una reserva natural y estamos protegiendo el lugar, ¿no es cierto?
Tienen, decime, ¿tienen, Carlos, tienen algún tipo de comercio para cosas básicas?
Mirá, actualmente, bueno, nosotros estamos acá en La Lagartija, que es un centro cultural y centro de interpretación histórica, que es lo que manejamos nosotros hace 25 años, y damos lo básico para poder comer, ¿no? Damos comida rápida para poder solventar el proyecto más que nada, ¿no es cierto?
Y si no,
Y
todo el resto
después.
de, el resto del de la provista, ¿dónde van a buscarla?
Sí, generalmente vamos a Miramar, el lugar más cercano para traer las provisiones y para hacer las comidas. En Miramar, que lo tenemos por tierra, estamos a 60 kilómetros justo
Bastante
de
también,
Miramar.
bastante, bastante. ¿A cuánto están del mar?
Del mar nosotros, nosotros refundamos una pulpería en el 2014, o sea, es la pulpería más joven de la provincia de Buenos Aires y que está más cercana al mar. Estamos a 150 metros del mar,
Uy, qué
pero
lindo.
con la característica que no se ve el mar, porque tenemos unos médanos centenarios o milenarios que están forestados delante nuestro. O sea que es una perspectiva muy linda de lo que es todo el pastizal natural, que es una llanura de pastizal. Y si vos te vas acercando al mar, cuando pasás esos médanos que están forestados, reaparece el mar y podemos ver el tema de las barrancas que dan a la playa
Decime,
y es un lugar muy bonito.
¿algún abra para pasar o tenés que trepar el médano?
No, no, el médano está fijado, podés subirlo, vas caminando y ya después entras en lo que es la barranca, que es de Tosca.
Está
Y ahí
bien, pero
bajabas
digo,
para la playa,
¿tenés
por
que pasar
supuesto,
el
¿no?
médano trepando un faldeo o hay algún paso?
No, no, hay como
Claro, hay
callecitas que vas
como calles.
pasando. Está
Ajá.
algo marcado el pueblo actualmente.
Igual eso te frena también el viento del mar.
Claro.
Sí, mirá, casualmente ahora tenemos un vientito más de 30 kilómetros que está soplando medio del sur, sudoeste, y bueno, sí, es muy patagónico el lugar, podemos decirle, ¿eh? Inclusive el clima es muy patagónico, hace más frío que Miramar en invierno y a veces es más calor. Tiene mucha amplitud térmica y es como un microclima que se da en el lugar.
Hablando de eso, ¿qué pueblos originarios anduvieron por allí?
Bueno, no, nosotros hace 25 años que hacemos rescate, perdón, 35 años, 25 que estamos acá, pero 35 que hacemos rescate cultural del complejo Tehuelche. Yo soy descendiente por parte de padre y siempre me motivó de muy chico era el rescate de la parte de mis abuelos paternos. Si bien somos todos mestizos hoy en día y tenemos parte de europeo, nos interesó más la parte de acá de esta historia que a veces no se conoce, que no llega a las escuelas. Y bueno, armamos un proyecto bastante ambicioso que nos llevó a reescribir un poquito la historia. Acá los grupos que estaban asentados en esta zona, inclusive entre la Sierra y el mar, hoy son conocidos como Pampa, generalmente se los conoce como Pampa, pero en realidad son Tehuelches Septentrionales y el nombre que ellos autodenominaban era Gununa Cuna, que significa gente paisana o gente de linaje.
Claro, porque los tehuelches tenían ramas del sur, más al sur, del sur de Chile, cruzaron, y había alguna rama, lo que no era quena, que llegaban desde hasta ahí mismo, desde la Patagonia.
Sí, en realidad ellos llegaban hasta la zona de las postrimerías de Buenos Aires, inclusive, bueno, nosotros tenemos, mi bisabuela es Querandí, es Pampa Querandí, o sea, pasaban a ser un solo grupo, ¿no?, cuando ya se mezclaron con los tehuelches septentrionales. Inclusive, ahora también se recuperaron de los tres idiomas del complejo tehuelche, se recuperaron dos, que es el Gununayajich, que es el que se hablaba en esta zona, inclusive hasta Chubut, y el único Aye en el que se hablaba de del paralelo 42 del río Senger para atrás, se hablaba el único Aye. El que se perdió fue el Teuchen, que es el idioma más antiguo, que los abuelos que entrevistamos nosotros en Patagonia contaban que había un idioma muy antiguo que fue el que más se perdió, ¿no es cierto?
Vos sabés que es interesantísimo, el tehuelche, corregime vos, pero creo que allá lejos, muy lejos, cruzan desde la zona sur de Chile para Argentina, ¿no?
Sí, mirá, en la época, estamos hablando 12.000, 14.000 años atrás, en las primeras inmigraciones que pasaron por acá y terminaron en el embudo final que es Tierra del Fuego, es toda la misma genética, la misma sangre que pasó por acá.
Sí.
Tal es así que los que están en Tierra del Fuego, los Yernan y los Hau, tienen la misma genética con 3.000 años de separación cuando se abrió el canal. Bárbaro. Antes estaba congelado cuando pasaron y después quedaron atrapados.
Y ahora te meto
pero es la misma genética en distintos lugares donde se van formando los pueblos y los idiomas.
Carlos, te meto en un lío.
Sí.
¿Puedo?
Sí, sí, tranquilo, sí, no hay problema.
Bueno, ya te metí. Yo soy de Santa Cruz y bueno, tenés mucho trato con la cultura tehuelche desde que nacés, porque habitaban por allí, en la zona del Pinturas y tal. La versión que yo tengo es que el mapuche invade desde Chile y tiene una gran agresividad con el tehuelche.
Mira, no es tan así como te lo pinta la historia, porque de eso se agarraron para hacer la conquista del desierto y la conquista del 33 en la época de Rosa.
Sí.
En realidad, primero tenemos que decir que ni los mapuches son chilenos ni los tehuelches son argentinos. Pese a que algunos tehuelches por ahí se van a enojar, algunos paisanos amigos, pero es la realidad, son preexistentes al Estado chileno y al Estado argentino. Tenemos un Estado muy muy joven, de 200 y pico de años.
Claro.
Y en Chile pasa lo mismo.
Sí.
Si bien estos grupos hay que diferenciarlos, porque unos grupos, el complejo tehuelche, que viene desde Patagonia hasta la postrimería de Buenos Aires, son cazadores-recolectores, básicamente. Ellos no usaban ni el tejido, ni tampoco tenían un incipiente... ellos trabajaban la piedra, trabajaban los cueros y trabajaban algo de madera, nada.
Exacto.
Ahora, estos grupos mapuches que estaban en precordillera, en lo que hoy es Chile también, y estaban también de este lado, porque tenemos las cuñas de Mendoza y tenemos Neuquén, en donde ellos también estaban, en un momento bajan hacia estos lugares. Hay luchas intersticias, hay tres batallas importantes, en lo cual estos grupos... ¿Hola?
Sí, sí, te escucho.
Ah, me escuchás, perdón.
Sí, sí.
Estos grupos se enfrentan con los grupos Aoniquén o Gununacuna, y sí, ellos venían fogueados de una lucha muy interesante, los mapuches, contra la invasión española.
Contra los españoles, sí, sí, claro.
Claro, entonces como estaban tan o sea, son excelentes guerreros, y se nota, son gente que se hacen ver, que hacen bastante... movimiento y se hacen ver cuando hay alguna injusticia. En cambio, los grupos Aoniquén o Gununacuna son gente que hicieron como un voto de silencio, ¿viste? Nosotros lo conocíamos por nuestra familia porque no hablaban el idioma, trataban de contar lo menos posible. Había como un voto de silencio. O sea, a nosotros nos costó muchísimo reinventarnos. No sé si se entiende.
Sí, sí, o sea que lo que me contaron es parcialmente cierto. Lo cierto podría ser que la cultura mapuche fue tan fuerte que prácticamente subsumieron a los tehuelches con ellos.
Sí, inclusive nosotros genuinamente hicimos el rescate, rescatamos más de 6 banderas. No tenemos la bandera compartida, porque hay una bandera compartida que hay en el Chubut, que es mapuche tehuelche, y nosotros nos gusta que sea lo más genuino posible. si había seis banderas en los grupos y en la familia, uh-huh, que son las banderas de los clanes, son más recientes, por supuesto, pero estaban. Había que salir a buscarla, estaban los abuelos hablando el idioma.
Mira vos.
Decían que no había más tehuelche, que no hablaban. Estaban las abuelas contándonos la cosmovisión, contándonos, uh-huh, qué pasaba con la cultura, qué pasaba con la familia, cómo se iban haciendo la familia, cómo viajaban. Todo eso nosotros lo pudimos grabar. O sea, nosotros fuimos a buscar la información, alejados de los libros, porque a veces la tendencia del libro también nos confunde. Fuimos a hablar con los abuelos, tuvimos la suerte en la década del 90 de encontrar la última generación, bueno, de abuelos que habían vivido en toldería y que habían andado chulengueando, cazando chulengo, y que se movilizaban de lo que era Patagonia.
Sí, sí.
Y con el paisano más antiguo que entrevistamos fue Huichaca, que es un gurú una cuna que vivió inclusive en Cueva de las Manos, y él tenía 106 años. O sea, que nos, bueno, cuenta otra historia, ¿viste? Esa historia es la que no nos llegó a los libros, no nos llegó tampoco a la escuela, lamentablemente.
Al menos, decime que no estoy equivocado, que la Cueva de las Manos sigue este huelche.
Sí, mira, nosotros nos, vamos a ser sinceros, nosotros no sabemos cómo se llamaban hace 3.000 años.
Bueno, pero digo los ancestros tehuelches.
Sabemos que la genética es la continuación genética.
Claro.
Ya sea por los grabados los grabados que estaban en
las figuras humanas
aparecieron en las capas de los paisanos después pintadas, sí, sí, con su genealogía
mucho más altos.
Eso nos da, claro, nos da un paso a que es la misma genética, la misma sangre.
Bueno,
sabemos que se llamaban así después que llegaron los españoles realmente.
Bueno, Carlos, es una charla larguísima que abrí y que, sí, no se puede agotar hoy, así que
bueno,
la retomaremos. Sí. ¿Vale la pena visitar el Centinela?
Y sí, acá tenemos un centro de interpretación bastante interesante, tenemos un asentamiento de 3.000 años de antigüedad, tenemos un lugar donde hay cementerio, que es muy importante, y bueno, hoy en día ya tenemos refundada una comunidad refundada, en agosto nos llegaron los papeles, que es Culuna Cuna, gente de mar significa, y somos 5 familias descendientes de los tehuelches septentrionales que nos juntamos y empezamos a refundar y a rescatar todo lo que han vivido nuestros ancestros.
Muy bueno. Decime, ¿cuánto estás de...? ¿Por qué ruta se va? ¿Por la...?
Y se puede llegar por la 88, más fácil.
88.
El kilómetro 71 y medio. Y ustedes si entran en el WhatsApp de La Lagartija, que es lo que maneja mi mujer, posta La Lagartija, y me corrigen porque es posta La Lagartija, ahí pueden ver la información. Y está en Instagram. Yo no tengo teléfono, pero Patricia, mi mujer, maneja toda la información. Y bueno, pueden venir a disfrutar unas ricas empanadas acá, que también hecha por Patricia, y algún pollito al disco también.
Decime, ¿Patricia es artista plástica?
Sí, Patricia es artista plástica y también a veces hacemos alguna exposición, trae algunos cuadros y hacemos exposiciones acá en el Centro de Interpretación.
¿Qué estilo de pintura?
Ella, ella trabaja mucho el óleo, le encanta el óleo, hace trabajo en óleo, pero últimamente estuvo cambiando, está haciendo... está trabajando mucho con papel y está trabajando con crayones y óleos, pastel al óleo. Ahí me corrigió otra vez.
Bueno, ustedes viven allí en lo cercano, a 300 metros de donde vos vivís. ¿Cuántos viven a 500 metros?
Bueno, mira, nosotros te explico. Vivimos 6 meses acá, de noviembre a mayo. Y después estamos en Miramar, venimos los fines de semana porque el invierno es muy corto los días y muy crudo. Y gente que vive permanente acá son 5 personas actualmente.
O sea que en verano hay que conversar con la pareja.
Sí, sí, la verdad que sí.
Está bueno eso.
Sí.
Está bueno.
Y yo tendría que hacerlo más seguido, la verdad que sí.
Carlos, un cariño para Patricia y para vos. Muchas gracias.
Bueno. Muchas gracias por el contacto y un abrazo ya para la gente.
Bueno, Carlos Canelo, descendiente de tehuelches, casado con Patricia, que es artista plástica. Uh-huh. Estaba viendo si está acá, como corresponde. Patricia Velardo.
Crudo. Los inviernos decís que se van para otro
para
lugar.
Miramar.
Claro, 60. Pero...
Igual Miramar en invierno debe ser una ciudad pequeña, tranquila, sí. ¿No? ¿Conocés Miramar?
Sí, muchas veces, todos los veranos. Y en invierno, desolador.
Imagínate entonces la lagartija.
No, es Manhattan al lado de la lagartija.
Claro.
Un momento de encuentro. En la radio, Pan Casero Nacional. Con el Cholo Gómez Castañón.
Viví el verano por Nacional.